Todo cae. La renta variable en Estados Unidos, en el viejo continente, hoy todo lo que vemos son pérdidas en los principales índices bursátiles. Pérdidas porque aumentan las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos después de que el gigante asiático haya ordenado el cierre de un consulado estadounidense en Chengdu en represalia, todo hay que decirlo, por la decisión de Washington de cerrar el consulado chino en Houston. Pero no es la única incertidumbre, el único temor, la única preocupación de los inversores en estos momentos. También preocupa y mucho la evolución que está teniendo la crisis sanitaria, que realmente a día de hoy pues son muchos los mensajes negativos, tanto por la situación de nuevos casos infectados que siguen sumando en Estados Unidos, como también todos los brotes que se están expandiendo a nivel internacional. Y luego también tenemos pues las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que están a la vuelta de la esquina y van a ser sin duda alguna también uno de los focos de atención después de las vacaciones de verano. De todas formas, en clave empresarial, hoy estamos viendo cómo cotizan los resultados de algunas compañías en Estados Unidos, compañías como Intel o como Mattel, también American Express. En España tenemos los de CIA Automotive o los de Mapfre a la espera de la avalancha de resultados que vamos a tener la semana que viene, sobre todo protagonizada por la banca. De todas formas, en este trimestre de resultados empresariales, los resultados del segundo trimestre del año que recogen ese impacto negativo del coronavirus en su totalidad, son algunas las voces que nos dicen que no deberíamos sacar ningún tipo de conclusión a largo plazo basadas en las cuentas que nos publican las compañías este trimestre, un trimestre bastante anómalo. Y así lo decía Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING.
Nosotros internamente estamos sobre todo mirando las expectativas de resultados anuales, porque sabemos que este segundo trimestre va a ser una carnicería para muchísimas empresas y ahora mismo los resultados, las expectativas para este año nos dicen que los beneficios empresariales van a caer un 20, un 25% en Estados Unidos y en Europa, y que el año que viene tendremos una recuperación del 30%, y que en resumen todo esto nos deja, al final del año que viene nos va a dejar donde estábamos a finales de 2019. O sea que esto va a ser un poco un año terrible y un año muy bueno, que se van a neutralizar y que nos van a dejar como dos años congelados, y que después, a partir de ahí, seguirá la cosa subiendo.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Dos años congelados es la perspectiva que nos depara a largo plazo esta crisis sanitaria sin precedentes. La incertidumbre económica, dicen los expertos, tiene que disminuir significativamente para que el mercado alcista de Estados Unidos pueda continuar. Es la advertencia de los expertos. Son muchas las incertidumbres, como comentamos, en el horizonte, las elecciones presidenciales de noviembre, la falta de progresos en la crisis sanitaria, y todo esto va a hacer que la incertidumbre actual se mantenga elevada durante unos meses. El mercado se estremece ante los temores por la recuperación económica de Estados Unidos. Tuvimos el dato de las peticiones semanales de subsidio por desempleo este jueves, que registraban un aumento en los últimos 7 días. Vemos ese debilitamiento en el mercado laboral estadounidense y también el posible retraso de un nuevo paquete de estímulos y esas nuevas tensiones comerciales con China. Aunque bueno, la guerra ya no es comercial, también es tecnológica, también es de tiras y aflojas sobre quién ha manejado peor o mejor la epidemia del coronavirus. Es una guerra que va muchísimo más allá del ámbito comercial, y todos esos temores los vemos reflejados en la renta variable. Hoy Estados Unidos está cayendo, aún así no vemos grandes retrocesos. El Dow Jones está perdiendo un 0,16%, el S&P 500 un 0,32%, son movimientos frutos de las dudas que estamos viendo en el ánimo inversor. El Nasdaq 100 se está dejando un 0,70%, y no es para menos, es que si miramos dentro del índice, realmente hay una compañía que pesa en el Nasdaq y que está cayendo, y mucho, un 14,6% en estos momentos está dejando Intel, que ha publicado resultados, entre otras compañías, Federica Nanía.
Así es, y sus ingresos han aumentado un 22% con respecto al mismo periodo del año anterior, pero lo que no ha gustado a los inversores es su anuncio de un retraso de 6 meses en su nueva tecnología de chip. chips, los contratiempos, van a tener poco efecto en los próximos trimestres, pero van a causar un efecto dominó de un año, retrasando los chips destinados a contrarrestar el aumento de los rivales Advanced Micro Devices y Nvidia hasta finales de 2021. También tenemos noticias por parte de American Express, que ha reportado una caída del 85% en las ganancias trimestrales y se debe también a que ha provisionado más de 1.600 millones de dólares ante la posibilidad de impagos por la crisis del coronavirus. También estamos a la espera de que publiquen sus rivales Visa y Mastercard la próxima semana. Verizon ha publicado y en este caso ha sido positivo, ha superado las estimaciones del segundo trimestre, pero lo ha hecho por una disminución de las expectativas. Y también tenemos a Mattel, que ha superado las expectativas del mercado, que gracias a que el confinamiento ha impulsado a la venta de Barbies, porque los niños confinados han vuelto a recurrir a las muñecas como su juego.
Son algunas de las referencias que tenemos entre las grandes protagonistas que han publicado sus cuentas trimestrales en Wall Street. Por cierto, en Estados Unidos tenemos que mirar también algunas referencias macroeconómicas. La actividad empresarial toca máximo de 6 meses en julio, según el índice IHS Markit. El índice de producción compuesta sube a 50 puntos el mes pasado, desde los 47,9 que teníamos en el mes de junio. Y este incremento, la barrera de los 50 puntos, es la que separa la contracción de la expansión. Entonces estamos dando fin a esas 5 contracciones mensuales consecutivas. También hemos tenido el dato de ventas de casas nuevas, que han superado las expectativas en junio con un rebote superior al 13,8%, 776.000 unidades en total el mes pasado. De todas formas, también tenemos que mirar a Europa en el viejo continente. Bueno, lo tenemos con caídas generalizadas. Hoy teníamos la referencia del PMI de la Eurozona. La cifra supera las previsiones con 54,8 puntos. El dato está por encima de la barrera de los 50 puntos, así que indicaría esa contracción del índice PMI compuesto. Aún así, hoy la renta variable europea cae sobre todo por los temores que estamos viendo generalizados, tanto por la crisis sanitaria como por también las tensiones entre China y Estados Unidos. El IBEX 35 está perdiendo un 0,95% a la espera. Recordamos, la semana que viene vamos a tener avalancha de resultados. El jueves va a publicar Farmamar en el mercado continuo. De todas formas, vamos a tener muchos resultados de la banca. 7.315 puntos en estos momentos. Marta Vilar, ¿qué es protagonista?
Pues sin duda, Marta, la última hora que nos ha llegado, por ejemplo, de IAG, que es una de las que más cae en estos momentos, 4,7% se deja ya. Y es que acaba de decir Marta hace un ratito que está evaluando si lanzarse a hacer una ampliación de capital de 2.750 millones de euros. Dice que la compañía está tomando nota de toda la especulación en los medios de prensa sobre la posibilidad de que IAG efectúe un incremento de capital. Dice que tal y como se informó el 7 de mayo en los resultados del primer trimestre, antes de que se desatara la crisis del coronavirus, pues IAG contaba con una tesorería y líneas de crédito que ascendían a 10.000 millones de euros. Aún así, ahora dice, el grupo está evaluando los méritos de una emisión con derechos de suscripción de hasta 2.750 millones de euros, que dice fortalecería aún más el balance de IAG. Dice aún así que no se ha tomado ninguna decisión sobre si proceder o no con esa emisión de derechos de suscripción. El mercado no se lo toma bien, 4,4% cae IAG. También cae hoy Cellnex, 3,8%, cuando uno de sus primeros accionistas, la familia de los Benetton, pues ha cerrado la colocación de 3,4% del capital de Cellnex con un descuento del 6%. Y lo que más sube, pues vuelve a ser Bankinter, después de esos resultados ayer donde veíamos que subía prácticamente todo, excepto esos 192 millones que destinaron a provisiones, por supuesto, por el coronavirus. Hoy también sube Bankinter, y si miramos en el mercado continuo, vemos como Berkeley Energía, que ayer estaba disparada más de un 40%, pues hoy recoge beneficios los accionistas, 14% es lo que cae hoy, y lo mismo con Farmamar, 9% se deja ya 114 euros por acción, ya vuelve a no ser la empresa, bueno, el valor de más, bueno, más tamaño, más precio dentro de la bolsa española, 114 euros por acción, mientras que Aena está en 119 más o menos. Y bueno, tenemos que contarles muchos secretos bursátiles de Farmamar, pero eso ya en expediente abierto.
En expediente abierto, apenas en unos minutos vamos a hablar de esos secretos bursátiles de Farmamar, que publica sus resultados, sus cuentas trimestrales este próximo jueves. De todas formas, entre algunas de las principales referencias, ojo a lo que está haciendo el oro, ¿eh? 1.901 dólares la onza, con un rebote del 0,77%. En unos minutos, de todas formas, también nos vamos a detener en este metal precioso para hablar de otros aspectos que giran en torno a él. Y también, si miramos a los futuros del crudo, en estos momentos el Brent está muy, muy planito. Tenemos a los dos, tanto al Brent como al crudo ligero norteamericano, cayendo muy suavemente. El Brent un 0,02%, $43.30 el barril. Y el crudo ligero norteamericano, mientras hablamos, se da la vuelta, apenas repunta un 0,1% a niveles de $41.11 el barril. Son algunas de las referencias que tenemos esta tarde en Mercado Abierto, 10 minutos sobre las 5 de la tarde. Volvemos y seguimos con mucho más análisis.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado Abierto. Con Marta Isern.
En el mercado continuo hay una compañía envuelta en un halo de misterio. Su nombre es Farmamar. Y misterio, porque la eficacia de Aplidin sobre el coronavirus sigue arrojando incógnitas sin contestar. Porque no sabemos si las altas expectativas sobre el fármaco que han lanzado a la compañía al estrellato bursátil van a acabar decepcionando. Y misterio porque ha hecho un contrasplit con el que se ha convertido en una de las acciones más caras de la bolsa española sin que nadie entienda muy bien el porqué. Este y todos los secretos bursátiles de Farmamar en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Últimamente, todo lo que rodea a Farmamar huele a misterio. Por ejemplo, ¿por qué hace una contrasplit para multiplicar por 12 el precio de sus acciones cuando valía cerca de 10 euros por acción, que no está nada mal? A pesar de la sorpresa de muchos expertos, algunos intentaban responder a esa difícil pregunta alegando que podría ser una medida para reducir la volatilidad de este valor. Sin embargo, en Expediente Abierto hemos recurrido a los gráficos para destapar ese secreto de Farmamar. En estos tres días, desde el contrasplit, ¿se ha reducido esa volatilidad? Desde que se ejecutó ese contrasplit, Farmamar se ha colado todos los días entre el top 3 de las que más suben o las que más caen en el mercado continuo. De hecho, se ha movido entre los 114 euros por acción y los 128, un rango del 12% en apenas dos días. Por tanto, hasta el momento, esa volatilidad no la ha perdido. Pero ese contrasplit también generaba un temor entre los expertos que hemos consultado, que supusiera una pérdida de liquidez para el valor. Y de nuevo, nos hemos puesto a averiguarlo. Sin ir más lejos, hoy a media sesión el valor había negociado 11 millones de euros. Para comparar, hace apenas un mes, el 3 de julio, uno de los días en los que Farmamar también se movía tanto como hoy, estaba negociando 50 millones de euros a media sesión. Es casi 5 veces más que hoy, y eso que hoy también cae con fuerza. ¿Está sucediendo lo que sugerían algunos analistas, que por poner la acción más cara iba a perder liquidez? Aunque para secreto bursátil, el último que les vamos a contar, atención, a Farmamar, ahí donde la ven, solo la superan en capitalización cuatro empresas del IBEX 35. Dicho de otro modo, si estuviera en el IBEX, sería la quinta empresa más grande, supera en capitalización bursátil incluso al gran BBVA.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Mercado Abierto, con Marta y Sern.
Es algo triste decirlo, pero hoy el IBEX 35 es la plaza bursátil europea que mejor se está comportando, con una caída del 0,85%. 7.322 puntos está marcando en estos momentos el selectivo español y tenemos la mirada puesta en una compañía que nos ha dado una última hora hace pocos minutos. Es IAG, se está dejando más de un 4% en estos momentos, 2,20 € la acción, y es que la compañía lo que nos acaba de decir es que está evaluando si lanzar una ampliación de capital de 2.750 millones de euros.
Eso es lo que dice la empresa, Marta, es que toma nota de la especulación que está viendo en medios de prensa sobre la posibilidad de que IAG pues efectivamente efectúe un incremento de capital. Dice que tal y como se informó el 7 de mayo en los resultados del primer trimestre, antes de que se desatara la crisis por el coronavirus, pues IAG contaba con una posición de balance y liquidez sólidas, dice, con tesorería y líneas de crédito pues que ascendían a 10.000 millones de euros. Aún así, la compañía ahora lo que dice exactamente es que el grupo está evaluando los méritos de una emisión con derechos de suscripción de hasta 2.750 millones de euros que fortalecería, dice, el balance de IAG. De todas formas, lo que dice la compañía es que no se ha tomado ningún tipo de decisión sobre si proceder o no a esa emisión con derechos de suscripción.
También tenemos que mirar a Celnex, por cierto, le sigue a IAG en caídas, un 3,78% de pérdidas, 58,48 € la acción. Y es que los Benetton cierran la colocación del 3,4% del capital de Celnex con descuento del 6%.
Eso es, la compañía ha comunicado a la CNMV la finalización de la colocación acelerada entre inversores cualificados de un paquete de aproximadamente 13,2 millones de acciones ordinarias. Son representativas del 3,4% del capital y la ha realizado Goldman Sachs. La víspera, los Benetton, primeros accionistas de Celnex con el 16,45% de la compañía, comunicaron su intención de no ejercer el derecho de suscripción preferente en esa ampliación de capital de 4.000 millones de euros que anunció Celnex en el día de ayer, por lo que colocarían esos derechos.
Y miramos también a Mapfre con subidas del 1,1%, 1,64 € la acción. Ha presentado sus cuentas trimestrales y nos dice que gana un 27,7% menos hasta junio por el impacto de la pandemia.
Eso es, obtuvo un beneficio neto de 271 millones de euros en la primera mitad del año, como dices, un 27,7% menos que el año anterior por el impacto de los siniestros relacionados con la COVID-19, los terremotos en Puerto Rico y también la tormenta Gloria en España. El coste de los siniestros cubiertos por Mapfre relacionados con la pandemia superó los 153 millones de euros a cierre de junio, de los que 86 millones y medio correspondían a la unidad de reaseguro que cubre, por ejemplo, la interrupción de negocios, y los otros 66,9 millones se repartían entre los distintos distintos ramos aseguradores.
Otra que ha publicado también sus resultados es CIA Automotive. Está cayendo de todas formas poco, un 0,38%, 15,75 euros la acción. Ha reducido su beneficio a un tercio, sin embargo, recupera gran parte de su producción.
Sí, ha obtenido un beneficio neto atribuido de 58 millones de euros en el primer semestre, lo que supone una disminución del 61% en comparación con los 150 millones que ganó la empresa en el mismo periodo de 2019. Y para la compañía, bueno, pues lo peor ya ha pasado, dice, y además dice que se encuentra en una posición competitiva muy favorable para salir beneficiada de esta crisis.
El 79,8% de los bonistas de Codere da luz verde al acuerdo de refinanciación de su deuda.
Actualmente, el 80,79% de los titulares de los bonos de 500 millones de euros con tipo de interés al 6,75% y vencimiento en 2021 se han adherido ya a ese plan. Por su parte, también ha dado luz verde el 77,9% de los titulares de bonos senior garantizados por importe de 300 millones de dólares, unos 258 millones de euros al cambio actual, con un interés del 7,62% y vencimiento también el año que viene.
Sube un 2,67% en estos momentos Codere en el mercado continuo, 1,46 euros en la acción. Y terminamos con IAG, porque tanto esta compañía como American Express han extendido su acuerdo de asociación global.
Sí, en virtud de ese pacto, American Express pues va a realizar un pago de unos 700 millones de libras, 768 millones de euros, a IAG Loyalty, que es una subsidiaria que ofrece una amplia gama de servicios a clientes del portal de reservas B2B y también a las aerolíneas de IAG.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado abierto, con Marta Isern.
Y también con el análisis de Gonzalo Lardíez Navarro, es gestor senior de renta variable de Andbank Wealth Management. Gonzalo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gonzalo, acabamos de conocer hace poquito una noticia sobre IAG. Dice que está evaluando de alguna forma si lanzar una ampliación de capital. Podría ser hasta 2.750 millones de euros, dice, para fortalecer el balance, mejorar su liquidez. Hoy que tenemos a IAG con fuertes caídas, ¿qué podría suponer para la acción de la compañía pues esta ampliación de capital? ¿Podríamos esperar ese efecto inmediato de caída en la cotización?
Pues parece claro, porque la ampliación viene más que nada motivada por los problemas que conocemos de la pandemia y de la caída de negocio. Vemos cómo la misma realidad en dos compañías es tan distinta. Celnex, que es una compañía de crecimiento, el mercado aplaude esas ampliaciones de capital porque significa crecer. Y en IAG, que es lo mismo, la misma operación, pero es más una operación de supervivencia que de buscar crecimiento. Así que es la realidad de lo que tenemos hoy en día, las dos caras de la economía que tenemos hoy en día, sectores con cierto declive que dejan atrás lo mejor y sectores donde las perspectivas que se abren a futuro son muy distintas. Entonces, aún siendo la misma operación, en la aerolínea pues es más una operación de supervivencia y de afianzar los cimientos, y muy distinta a lo que puede suponer el Celnex, que es pues una oportunidad para crecer.
Desde luego, es una medida de supervivencia, así es además como también lo está cotizando el mercado. Muy distinta de la visión de Celnex, como bien apuntaba Gonzalo, por el hecho de que Celnex al final era para ampliar también perspectivas en sus negocios, de alguna forma para seguir creciendo, seguir yendo en buena racha, y IAG lo hace para tapar los agujeros que han sido agravados además por la crisis sanitaria. Sabemos que el sector ahora mismo está en una situación precaria, que esta temporada estival pues no está yendo ni mucho menos todo lo bien que se esperaba para al menos salvar los muebles. La pregunta también es si esta medida de supervivencia de IAG va a ser suficiente para la compañía en un sector que está tan mermado.
Eso el tiempo lo dirá. El tiempo dirá pues en qué medida es el gran problema que tenemos hoy en día, la ausencia de visibilidad más allá de unas pocas semanas. Los rebrotes no ayudan precisamente. La salud financiera de las economías pues también hay muchas dudas. Entonces, si es suficiente o no, es únicamente un tema de tiempo. Si la situación desde luego no revierte de forma importante, llámese vacuna, pues que es esta segunda ola que parece que aparecen, pues no es para tanto, que la economía recupera cierta normalidad, pues podría ser suficiente, pero hoy en día no tenemos datos suficientes y si se produce esta operación, pues habrá que ver en meses vista cuál es la realidad del sector, cuál es la realidad de la compañía y si realmente con eso es suficiente o realmente pues la realidad es más dura de lo que se descuenta ahora.
Gonzalo, esta semana inaugurábamos la presentación de resultados, la temporada de resultados del segundo trimestre con los resultados de Cellnex. El lunes hemos tenido algunas compañías que nos han ido dejando pues las píldoras, algunos mensajes sobre cómo les ha ido este trimestre. Teníamos a Bankinter como la que nos abría boca en esa presentación por parte del sector bancario y con una Dan Causa que, bueno, nuevamente, como siempre es de esperar, se ha mojado un poquito respecto al gobierno, respecto al Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Veía con buenos ojos el acuerdo, veía con buenos ojos también que los países tengan que ceñirse también a ciertos acuerdos para amortizar bien el gasto, para saber que se están cumpliendo con las exigencias, pero Bankinter al final siempre tiene una posición muy fuerte dentro de lo que es el sector bancario. Los resultados del resto del sector en sí los vamos a ver la semana que viene. Presentan sus cuentas Banco Santander, Bankia, tenemos BBVA, CaixaBank. ¿Qué es lo que podemos esperar de los resultados de estos bancos la semana que viene?
Bueno, quizás en lo que ha destacado siempre Bankinter es en la gestión del riesgo. En la anterior crisis los vimos, realmente no ha tenido nunca pérdidas en un año natural, con los años duros que ha habido en España. Y realmente siempre ha sido un abanderado de la gestión del riesgo. Luego cada entidad pues tiene su propio mix de negocio, Bankia mucha hipoteca, a lo mejor CaixaBank más negocio asegurador respecto a otras. Entonces yo creo que el tono en general sabemos que es negativo. Ya los resultados únicamente van a cuantificar cómo de negativo ha sido ese trimestre. La gran duda va a estar en las provisiones, qué tipo de provisiones se han dotado y si van a ser suficientes o no. Es un poco lo mismo que veíamos con la aerolínea, pero adaptado al negocio financiero. Entonces el mercado yo creo que está más pendiente de cara a futuro. Todo lo que sea estas ayudas desde Europa, por desde el punto de vista financiero y económico, son buenas y lógicamente el sector financiero es el sector más cíclico que hay en la economía, con lo cual lo debería de recoger bien. Pero todavía las incertidumbres son muy elevadas, porque todavía hay muchas dudas en cómo se va a comportar el tejido empresarial, la pequeña y mediana empresa, cómo va a ser la mora. Quizás el mercado ha descontado que van a ser demasiado negativos y si a lo mejor no son tan negativos como descuenta el mercado, pues pudiésemos tener alguna sorpresa positiva en cuanto a cómo se comportan las cotizaciones cuando se presenten esas cuentas.
Eso quería preguntar precisamente, si de alguna forma el mercado había descontado un escenario demasiado negativo, sabiendo que este segundo trimestre recoge el impacto total de la crisis sanitaria, y si quizás al descontar ese escenario más negativo, como estamos viendo en algunos casos en Estados Unidos, a poquito que las compañías tengan un comportamiento algo mejor de lo esperado, podamos ver movimientos al alza en bolsa.
Sí, podría darse el caso. Lo que pasa que la gran duda es qué sostenibilidad tienen esos movimientos positivos. Realmente, de cara a medio y largo plazo, la realidad del negocio sigue teniendo los mismos problemas que tenía y que sigue teniendo desde hace 2 años. Unos tipos de interés muy bajos y a los que ahora se une pues toda la incertidumbre económica de lo que hay. Entonces, quizás si hay alguna sorpresa positiva, nosotros no creemos que eso vaya a significar pues un cambio de tendencia muy importante de cara a medio y largo plazo, porque como hemos comentado antes con aerolíneas y otros negocios, todavía las incertidumbres son muy elevadas y realmente pues no creemos que sean suficientes pues para que a lo mejor puedan suponer, que bienvenido sería, un alivio para unas cotizaciones que vienen ya castigadas desde hace mucho tiempo y que donde las caídas han sido especialmente duras pues en todo el periodo este que ha rodeado la pandemia.
Gonzalo Lardies Navarro, gestor senior de renta variable de Andbank Wealth Management en España. Muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y en apenas media horita tenemos consultorio, el último consultorio de la temporada con Roberto Moro desde robertomoro.com. Pueden dejarnos desde ya sus consultas a través de un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, a través de una llamada telefónica al 912-83-33-33 o, si lo prefieren, a través de un audio de WhatsApp al 687-050600 de 6 a 7 de la tarde.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets opera a tu manera.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El Instituto Tecnológico Telefónica te forma en nuevas profesiones. Formación profesional oficial y 100% online. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en multiplataforma y aprovecha las prácticas en el grupo Telefónica o en empresas colaboradoras. Infórmate en institutotecnologico.telefonica.com. Matrícula abierta.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.